Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a esta transmisión de Ministerios Palabra de Fe. En este estudio bíblico, en esta noche, hoy voy a hablar acerca de esta serie titulada Aumento. Y el tema de hoy, de esta noche, es el reino de Dios, es aumento. Dios quiere que aumentemos en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Y me acompaña mi esposa Nubia para compartir la palabra.
Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Es un gozo estar con ustedes.
Amén. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Le damos gracias a Dios. Padre, te amamos. Te damos gracias por tu presencia, porque tú nos enseñas, nos revelas. Hablamos con la autoridad de aquel que nos llamó y nos ha dado esa autoridad. Revelación, sabiduría, entendimiento, convicción del Espíritu Santo. Cada uno de tus hijos, cada uno que oiga esto, va a saber lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que cambiar, lo que no hay que cambiar, lo que hay que continuar, cada uno de ellos. Porque tienen el Espíritu Santo, pero tienen una conciencia también y tienen oídos para oír.
Así es.
En Cristo Jesús, así lo hablamos. Amén.
Amén.
Está hecho. Vamos a Lucas capítulo 17. Un momento, por favor. Y en el versículo 20. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, o sea, los fariseos le hicieron una pregunta. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El Señor Jesucristo dijo así. Advertencia quiere decir con mucha, con fanfarria o mucho decir, aquí estoy. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera, si me ayudas con las versiones. El reino de Dios no vendrá con advertencia. La venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No, esa versión no es la mejor ahí por lo que quiere decir. Esta versión es sí. No pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales. ¿Y por qué dije ahorita fanfarria, usar mucho alboroto? Porque en el mundo normalmente los reyes, etcétera, hacen mucho alboroto de una coronación o una fiesta, una celebración, hay desfiles y todo eso. Sí. Nada mal, es parte de la forma de que el mundo opera necesariamente. Pero el reino de Dios es diferente. Dios es un rey y es diferente a todos los demás reyes. Es el mejor rey, no cambia, su reino es eterno, nos dijo Isaías. Entonces es lo que aquí está diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia o con señales. No hay advertencias, no hay señales. Como cuando vas por un camino y hay señales, ¿verdad? Hay advertencias y hay señales, luces o cosas así, avisos. Ni dirán, verso 21, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Si ustedes se acuerdan, si tú te acuerdas en 1 Corintios 6, en el versículo 17, dijo, el que se une al Señor, ¿qué dijo?
Un espíritu es con él.
Un espíritu es con él. El reino de Dios. Entonces Jesús es rey y el rey vive dentro de nosotros. Es importante entender eso.
Amén.
Ahora vayamos a Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma.
Amén.
Te fijas, prosperidad en todas las áreas, vas a ir en aumento. Dios desea que haya aumento en nuestras vidas. Dios quiere que aumentemos.
Es su deseo y somos sus amados, entonces nos está diciendo a nosotros.
Así es, o sea que es parte del reino de Dios.
Amén.
Ir en retroceso no es la voluntad de Dios, ni es parte del reino de Dios. ¿Sí? No es. Entonces, ahora puedes prosperar sin Dios y aparentemente estás en aumento y aparentemente estás en el reino de Dios, operando conforme al reino de Dios y en fe, etcétera, pero no es verdad. si la prosperidad no viene de Dios. Uh-huh. ¿Qué dice en Proverbios 10, versículo 22? Uh-huh. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece
y no añade,
tristeza con ella. Uh-huh. Es la bendición de Jehová, uh-huh. ¿sí? La que enriquece y no añade tristeza con ella. Debí haber traído mi iPad por alguna razón. Quería ver la versión amplificada, pero tenemos otras sesiones para verlo. Ahora vayamos al Salmo 115, verso 14. Estoy estableciendo unas bases y para hablar esto. Okay. Siempre tenemos que establecer bases con la palabra. Dice, aumentará, hay un aumento. Uh-huh. Jehová, bendición, la bendición uh-huh. del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero no nomás finanzas o dinero, es la parte uh-huh. integral.
Sí.
Hay mucho que decir, hay mucho que hablar de ese tema. Uh-huh. Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Veamos las otras versiones. Que el Señor multiplique, aquí viene, la descendencia de ustedes y de sus hijos. Entonces vemos aumento, esta uh-huh. versión dice multiplicación, o sea, 4 más 4 son 8, pero 4 por 4 son 16, o sea, es más, uh-huh. multiplique. El Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus uh-huh. hijos. Okay. Que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos, muy buena versión uh-huh. también. El Señor los prospere, entonces vemos ahí tres sinónimos de aumento. Uno de ellos es multiplicación.
Sí.
La otra vez dice prosperidad y la otra habla de bendición. El uh-huh. Señor los bendiga. Uh-huh. Habla el verbo bendecir. Uh-huh. Sí, ¿qué quiere decir bendecir? Es que estamos capacitados. Muchas gracias. Muchas gracias por el iPad. Me trajeron el iPad. Ok, gracias. Que el Señor los bendiga uh-huh. y la palabra
estamos capacitados
uh-huh. para prosperar, de acuerdo a lo que hemos aprendido uh-huh. con el doctor Sabel también,
sí.
Jerry Sabel, y eso es algo que hemos oído por años, ¿no? Quiere decir que estás capacitado para prosperar.
Uh-huh.
Quiere decir que maldición, estás capacitado para no prosperar, uh-huh. para empobrecer, porque la maldición de la ley es tripartito, es tripartito, como lo que nosotros somos tripartitos, pero la maldición de la ley es enfermedad, uh-huh. Es muerte espiritual, enfermedad y pobreza. No debemos estar ahí. Podemos abrirle la puerta al diablo y venir con estas cosas, pero sin embargo, si entendemos el reino de Dios, la clave está en entender el reino de Dios.
Uh-huh.
Y el más del 90% del cuerpo de Cristo no entiende el reino de Dios. Mencionan el reino de Dios, lo oran en la oración del Padre Nuestro, que le llamamos Padre Nuestro que estás en los cielos. Venga tu reino, hágase tu... Pero nada más y hablamos y el reino de los cielos y el reino de Dios, etcétera. Pero realmente no lo entendemos. Es un grupo muy, muy, muy pequeño el que uh-huh. entiende el reino de Dios. La clave está en entender el reino de Dios. Si entiendes el reino de Dios, vas a entender el amor de Dios, vas a entender la gracia de Dios, vas a entender la fe, vas a entender la justicia, uh-huh. vas a entender todo esto que estamos hablando de prosperidad y vas a saber comportarte de acuerdo a un embajador del reino.
Amén.
Sí.
Claro, porque tú decías ahorita, incluso mencionaste tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es algo integral, no es nada más. Cuando lo que pasa con muchos hijos de Dios es que oyen o ven ese versículo y es, el Señor quiere que tenga dinero. Y solamente se enfocan en el dinero. Pero no, eso es entender el reino de Dios, que es algo, una prosperidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Porque una persona puede tener dinero, pero no tener paz, no dormir durante la noche. Puede tener dinero y estar enfermo y no saber cómo apropiarse de su sanidad, que está también como parte de la voluntad y que es parte de la prosperidad integral de Dios.
Así es. Y la razón que pasa eso, cuando hablas de gente que tiene dinero, aún cristianos, es que ellos son su propia fuente.
Uh-huh.
Ellos decidieron qué trabajos tener, qué negocios hacer. Nunca dejaron que el Rey los guiara a través del Espíritu Santo. Jamás buscar una dirección. Ellos quieren los beneficios del reino uh-huh. sin operar en el reino de Dios. Es imposible. Uh-huh. No va a pasar de aquí en mil años eso. Y hay personas que dicen, ya, pero Dios me ama. Pero la gracia de Dios. No estás entendiendo la gracia de uh-huh. Dios. Bien, vamos a definir el reino de Dios de una manera práctica, la mejor manera, de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, la mejor manera, pero esta es una manera práctica. Siempre busco dirección del Señor, cómo explicar estas cosas. Hemos hablado que el reino de Dios es un gobierno, ¿verdad? Amén. Es un gobierno, es un gobierno espiritual, es el gobierno de Dios, es como Dios gobierna los asuntos espirituales de su palabra, de Él, lo que tenga que ver con Él. Yeah. Bueno, de esa explicación, que es una verdad, y tiene que ver con la manera que Dios piensa, la manera que Dios cree, la manera que Dios habla, la manera que Dios actúa. Entonces, si lo resumimos, porque ves, cada país tiene una manera de gobernar, porque es como, se supone que es basado en la Constitución, ¿verdad?
Sí.
Pero algunos líderes que tenemos no están usando la Constitución. Pero si vemos esto de una manera práctica y bíblica al mismo tiempo, podemos decir también así, mira, el reino de Dios son leyes que representan un gobierno. Uh-huh. Bueno, vamos a verlo aquí con los Estados Unidos. Se supone que las leyes de aquí representan lo que el gobierno cree, y el gobierno lo cree porque está en la Constitución, aunque ahorita no está pasando así. Hay mucha corrupción, y en otras naciones también. Pero normalmente así debería de ser. Bueno, entonces, el reino de Dios son leyes, en este caso leyes espirituales, que representan un gobierno espiritual, ahorita lo vimos. El reino de Dios está en nosotros, es un reino diferente, no es un reino fanfarrón, no es un reino no, es un reino espiritual.
Sí.
Y la voz de Dios, la manera en que Él nos habla a través del Espíritu Santo, es una manera quieta y apacible. Bien, si vemos eso entonces, si vamos a vivir en aumento, porque Dios nos quiere apestosamente ricos, pero a la manera de Él. Ahorita vimos, la bendición de Jehová es la que enriquece, es la que te prospera, es la que te bendice, ¿verdad?
Así es.
Entonces Dios tiene un plan de traernos todas estas finanzas a nuestras vidas, pero a la manera de Él. Porque te acuerdas lo que decía nuestro pastor Arnoldo Gutiérrez, decía, el dinero tiene cara de perro.
Sí.
Y lo mencionaba varias veces. Y yo siempre quería saber, cuando si no entendía algo, decía, Señor, ayúdame, no le entiendo, este hombre habla muy alto. Le iba y le preguntaba, pastor, ¿a qué se refiere? Y me explicaba eso. Decía, el dinero, es que el problema con el dinero es que es neutral. El dinero lo que hace es, te saca lo que hay de ti.
Te identifica.
Te identifica, exactamente. Y si algo no está bien y tienes dinero, va a ser peor, te vas a echar a perder todavía más. Pero el dinero es neutral, el dinero es una herramienta nada más. Pero si estás bien dirigido por el reino de Dios, por el Señor Jesucristo, por su palabra a través del Espíritu Santo, si estás dirigido por los preceptos del reino, esta es la constitución del reino, la Biblia, y sabes quién de verdad te ha prosperado. Porque podemos decir con la boca, oh, ya, Dios me ha bendecido. Sí, Dios, y tus acciones muestran otras cosas. Es necedad eso. Sí. La Biblia le llama necio a eso. Ser necio, ¿no? O necedad. Pero de verdad tus frutos lo muestran. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando tengas más dinero, vas a estar más todavía.
Sí.
Con más denuedo, porque vas a saber de dónde verdaderamente viene. Vas a saber que tú no eres el autor de tu prosperidad, sino que es Dios.
Amén.
Es Dios quien ha traído estas bendiciones. Es Dios quien ha traído estas cosas.
Amén. Y eso nos lleva a seguir confiando y dependiendo todavía más de Él. Porque desde el principio nuestro fundamento es, hablando cuando digo nuestro fundamento, me refiero a como hijos de Dios, debe ser, Él es el que me provee. Él es mi suplidor. Él es el que me da a mí la habilidad para producir las riquezas. No yo mismo, no yo misma. Cuando tenemos esas bases firmes, nada debe desviarnos a confiar en nosotros mismos. Él es el que nos prospera. Él es el que está con nosotros. ¡Qué bendición! Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, dice que Él nos hace abundar en toda obra de nuestras manos. Él nos hace abundar en toda, abundar y sobreabundar en toda obra de nuestras manos. Es importante. Dice, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Y luego empieza a mencionar otras bendiciones, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Él te hará, Jehová tu Dios, abundar en toda obra de tus manos. Entonces, todo lo que hacemos prospera, pero es Él el que trae esa prosperidad porque confiamos en Él. Siempre debe estar nuestra mirada
dirigida. Y nota que dice, ¿cómo dice? Para bien.
Para bien.
Entonces, si algo está para mal, uh-huh, entonces no fue Dios ahí.
Así es. A veces preguntamos a personas así en el cuerpo de Cristo, ¿cómo están? ¿Bendecidos para bendecir? Bueno, si de verdad lo creemos es porque sabemos que el Señor nos provee a nosotros para nosotros ser de bendición a otras personas. Es para que seamos, nosotros estemos bendecidos para hacer bien a otros también, para seguir expandiendo incluso el reino de Dios. Uh-huh. Amén. Entonces, si nosotros de verdad confiamos en el Señor, no vamos a batallar en el área de las finanzas. Él va a saber que tiene todo lo nuestro. El día de ayer me dice una de mis hijas, mami, yo le doy gracias a Dios de que tú y mi papi nos han enseñado que el dinero no es nuestra fuente, sino que Dios es nuestra fuente. Nos han enseñado que lo bueno que es bendecir a otras personas, que no es nada más buscar nada más lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos hace falta, sino confiar en Dios de que Él nos provee para entonces nosotros ser de bendición a otras personas también.
Así es.
Entonces son principios que se enseñan y se van grabando en el corazón de cada uno de nosotros.
Así es, no, o sea, en otras palabras, no estamos hablando en contra del dinero.
No.
No, porque Dios nos quiere apestosamente ricos. De hecho, en la Amplified Classic del Salmo 115, en el verso 14, dice, May the Lord give you increase more and more.
Más y más.
Sí, que el Señor te dé aumento más y más, uh-huh, a ti y a tus hijos. Curiosamente, oh, gracias. Curiosamente, uh-huh, nota esto. Menciona a los hijos. Hay una responsabilidad entonces. Definitivamente, dice la Biblia así, mira, fíjate, dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, uh-huh, y cuando fuere viejo no se apartará de él, o sea, del camino.
Sí.
Y que vamos a desglosar bien esto. Instruye al niño en su camino. Uh-huh. Ok. Y cuando fuere viejo, ¿sabes a quién le llamaban el camino en la Biblia? Cuando en el libro Los Hechos hablaban de este camino, estaba hablando a los cristianos. Mm. El camino era el Señor Jesucristo. Mm-hmm. Déjame, ayúdame con las otras versiones en ese versículo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Mm-hmm. Yeah. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán.
Mm-hmm.
Okay. Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Okay.
Sí.
Hemos visto a través de los años, hemos conocido gentes, aún gentes que fueron lindos personas, líderes en iglesias, ya sea pastores asociados, pastores, otros, y así en general, uh-huh, que sus hijos ahorita no están en el Señor. Y lo primero que dicen es esto, es que ellos crecieron y escogieron un mal camino.
Ah,
algo pasó porque el reino de Dios no se equivoca.
Uh-huh.
Y puedes tener todo el dinero del mundo y puedes tener esto y el otro, pero si tus hijos no fueron en el Señor, es que algo hiciste mal.
Yep.
O sea, la responsabilidad entonces
está en los padres.
Está en los padres.
Uh-huh. Y comienza desde que los hijos están en el vientre de su madre.
Oh, yeah.
Porque es un compromiso que hacemos los padres al Señor de criar a nuestros hijos en su camino, uh-huh, que es el Señor Jesucristo, como acabas de decir ahorita. Y si los padres no toman el tiempo desde el vientre de hablar vida sobre sus hijos, de sembrar la palabra, porque son un espíritu y ellos están sembrando esa palabra en sus hijos. Luego nacen los hijos y es responsabilidad de los padres criarlos en los caminos del Señor. Y cada semilla que se siembra en los hijos va a ir dando un fruto. Si los padres no ponen el ejemplo, los hijos no lo van a seguir. Entonces, si no se mantienen en una determinación, un compromiso con el Señor, los hijos no lo van a seguir. Los hijos son el reflejo de lo que los padres son.
Así es.
Porque están en casa. Lo que Fred Price nos enseñó a nosotros. Yo sé cuando un hombre es íntegro, él nos dijo en una ocasión, y eso se quedó grabado en mi corazón. Yo sé que un hombre es íntegro cuando llego a su casa, se ve que su esposa es feliz y sus hijos no salen corriendo como locos cuando se abre la puerta, o sea, queriendo decir que hay un orden, que hay una dirección en ese hogar. Hay integridad porque se les ha enseñado, porque nuestra casa es nuestro santuario. Ahí donde nadie nos ve a puerta cerrada es lo que realmente somos.
Eso se llama integridad.
Uh-huh. Entonces, comienza desde que están pequeñitos nuestros hijos. Uh-huh. Y va creciendo. Vamos enseñando y la promesa del Señor entonces es manifestada. No se van a alejar del camino, pero porque alguien, en inglés dicen, you paved the way. Ajá, preparaste así. El camino.
Preparaste el camino. Sí. Literalmente pavimentaste el camino. Uh-huh. Yeah. Literalmente, si lo traduces en you paved the way. Uh-huh. De hecho, lo que nos dijo Fred Price, y la razón que fue porque una de las veces que fuimos a su casa, creo que era como la segunda vez, yo estaba en asombro por... Viven la mansión, la casa tan bonita, tan uh-huh. limpia, tan en orden, todo. Y aparte que me invitara a ti, a mí, o sea, en esa casa habían estado gente de la talla de Oral Roberts, de Kenneth Copeland, de
Kenneth Hagin,
uh-huh. Jerry Savell, todos ellos uh-huh. de la palabra de fe prominentes. Uh-huh. E invitó a Ignacio de Nubia Hills, o sea, wow. Y entonces yo le dije a él de esa relación tan cercana que teníamos, le dije que estaba muy agradecido. Por esa razón, y le mencioné, aquí ha estado gente de esa talla, y yo aquí, uh-huh. yo aquí en tu casa, comiendo en tu mesa. Y me dijo, es que lo que pasa, me dijo, es que he visto que tú eres un hombre de integridad. Me dijo, un hombre de integridad es un hombre que tiene sus hijos en sujeción primeramente. Uh-huh. Y hemos visto gente entonces a través de los años que es bien fácil culpar, decir, no, pues es que ellos decidieron. Uh-huh. Es que ellos ya no, ya, bueno... tienen razón, pero en una mínima parte sí. nada más. Porque aquí hay una promesa y Dios uh-huh. no se equivoca.
Amén.
Y si Él dijo, entonces es verdad. Uh-huh. Es como, ciertamente la economía de esta nación está por lo pésimo. Y ciertamente ha habido situaciones donde compras cosas, tardan en llegar. O vas al súper, no hay. Uh-huh. O meses atrás, que el año pasado y meses atrás, donde no había ni... fórmula para los bebés.
Sí.
Pero dice la Biblia, mi Dios, ¿ves? Ahora nosotros, uh-huh. hay promesa para los hijos de Dios. Mi Dios uh-huh. va a suplir todo lo que hace falta, Filipenses yes. 4:19. Mi Dios, uh-huh. mi Dios, mi Dios. Pero, ¿ves? Pero mi Dios, y es lo que tienes que entender, operamos en el reino de Dios nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Gloria a Dios. Mira, ¿qué dice? Quiero que veas esto. Fíjate la versión amplificada en inglés, la Classic Amplified Classic Version of the Bible. Nota, dice, and my God, ¿lo puedes ver ahí en la pantalla?
Uh-huh. And my dice? God will liberally.
Supply, filled mm-hmm. to the full.
Mm-hmm.
¿Qué quiere decir? Que lo va a llenar hasta
el tope.
Hasta el tope, mm-hmm. literalmente.
Sí.
¿Te fijas?
Mm-hmm.
Your every need, mm-hmm. cada necesidad, according mm-hmm. to his riches in glory in Christ mm-hmm. Jesus. And my God, nota cómo dice, mi Dios, mm-hmm. will liberally supply, okay. mm-hmm. filled to the full.
To the full,
hasta
¿te fijas? Your every need. Cada necesidad.
Literalmente lo va a llenar hasta el tope. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Ya, nadie niega que había los shelves, los estantes, se dice uh-huh. estantes,
sí.
¿verdad?
Sí.
Que estaban vacíos. Nadie niega eso uh-huh. que hubo, uh-huh. que hubo estantes. Yo no voy al mandado, pero uh-huh. sí vi en las noticias cosas así. Nadie niega uh-huh. y que podías ver todo eso. Sin embargo, si nada más lo estás hablando y en ese, hoy fui al súper, no había esto, hoy fui a esto, hoy qué mal está esto. Ya, la economía está pésima, es cierto. Tenemos malos gobernantes. Sin embargo, eso es cuando lo hablas a nivel país. Pero ¿qué hay cuando ahora lo vas a ver en fe? La relación en el reino de Dios que hay entre el rey y tú, entre Dios y tú.
Uh-huh.
Entonces dice que a ti y a mí nada nos va a faltar.
Uh-huh.
Pero qué es lo que estamos creyendo y qué es sí. lo que estamos hablando. Palabras palabras corrompidas, ajá. cuando hablamos cosas que van en contra ajá. de la palabra de Dios, y hablamos, es corrupción.
Ajá.
O vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. y decir, a mí nada más me va a hacer falta. No quiere decir que no nos importa la condición del país, por eso hablamos de estas cosas en Reino y Gobierno y decimos lo que está pasando y cómo afecta espiritualmente. Sí. Y hablamos porque amamos la nación y amamos el país y amamos la gente. Sin embargo, tienes que saber discernir y separar cuando hablas esas cosas para informar lo que está pasando y aplicarlo a las áreas espirituales, hablamos tú y yo este lunes que pasó y lo que vamos a hablar este lunes que viene y lo que vamos a hablar el ingeniero que es geólogo Perseo Anaya y tu servidor el otro lunes después. O sea, son cosas que debemos de saber y no estar en ignorancia. Sin embargo, tienes que tener cuidado. Hay una línea fina entre poner tu mirada 100% en lo que está pasando y empezarlo a hablar y que crees que vas a vivir por ello. No, mi Dios. Claramente dice, my God.
Y hablando de que el reino de Dios es un reino espiritual y tiene leyes espirituales, entonces tenemos que tenemos que entrar en esas leyes.
Tenemos que aprovechar.
Esas leyes. Entonces, vimos ahorita ahí en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta. Ese es el resultado de haber cooperado con una ley espiritual que causa que venga la provisión. Entonces, si vemos la historia, Pablo estaba elogiando o dando gracias, nada más para parafrasear porque quiero hacer un punto. Estaba elogiando a los filipenses por haberles suplido sus necesidades. Él les proveía la palabra, él los alimentaba con la palabra de Dios y ellos eran sus socios. Ellos les suplían lo que él necesitaba. Donde él anduviera, ellos mandaban personas que le fueran a suplir lo que él necesitara porque estaban agradecidos por lo que les estaba enseñando y les había enseñado de la palabra de Dios. Entonces ellos habían estado cooperando con esas leyes espirituales.
De hecho, ellos buscaban
literalmente
la oportunidad.
Buscaban la oportunidad.
Sí, fíjate ahí, lee el versículo 10 desde ahí lo que estás hablando, porque es un punto buenísimo. Filipenses 4, versículo 10.
Gracias. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Les estaba faltando la oportunidad de sembrar en el 11, por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. El 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Déjame explicar bien rápido antes, nada más ese punto, porque está muy bueno el punto que estás haciendo. Pero lo que estaba pasando es que acuérdate que Pablo, cuando escribió esto, estaba en la cárcel en Roma. Y por eso dijo, les faltaba la oportunidad. No es como ahora que te enteras dónde estaba. Pablo se perdía por meses. No sabían de él. No había WhatsApp que les dijera, aquí estoy en el bote o algo. Aquí estoy o estoy encerrado o algo así. No había nada de eso. Aquí estoy en la cárcel. Entonces, gente andaba buscando cómo ayudarle a sembrar, cómo seguir el ministerio. Porque hubo un tiempo en que Pablo trabajaba haciendo tiendas de carpas y todo eso. Pero conforme el ministerio fue creciendo, las obligaciones, no podía hacerlo. Entonces, gente sembraba en él para ayudarle, pero no nomás a él, porque Pablo repartía gran parte de esas ofrendas hacia las iglesias, hacia los hermanos en necesidad, etcétera. Y entonces, Pablo dijo unas palabras bien tremendas, porque dijo, una de ellas dijo, pero les faltaba la oportunidad. Entonces, aquí tenemos una palabra clave. La primera es esta. Esta palabra es clave en el reino de Dios. Hay muchas, ¿no? Pero esta. Dijo, queriendo decir que cuando la palabra es predicada y alguien la oye y la recibe, es una oportunidad de sembrar y es una oportunidad de que esa persona aumente su ingreso.
Así es.
Financiero.
Amén.
¿Sí? Es una oportunidad para la persona. La gente asume que si dan dinero aquí, por ejemplo, a este ministerio o a la iglesia o lo que sea, que nos están haciendo un favor. Es una manera bien equivocada. No estoy hablando por la gente que viene aquí. Creo que la gente que viene aquí está instruida. Pero estoy hablando de hay personas que tal vez por fuera nos ven y piensan que les voy a mandar algo y piensan que nos van a hacer un favor. No, el favor es para ellos mismos.
Así es.
Sí, es para ellos mismos.
Entonces, viendo eso, después de que él trae una recopilación de cómo había estado el asunto, cómo llegaron esas ofrendas a él, en el 13, él ahora declara la bendición que viene por haber sembrado en sus vidas. Perdón, en el 19. Entonces dice, mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues, o sea, ese pues estaba conectado a que ellos habían sembrado en la vida de Pablo, habían activado las leyes de la siembra y la cosecha en él. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces él ahora estaba declarando esa bendición sobre ellos, que ahora también nos viene a nosotros porque somos linaje, somos ahora súbditos de este reino, y cuando estamos cooperando con las leyes espirituales, entonces ahora podemos participar también de esas bendiciones.
Amén. Gloria a Dios.
¿Eh? Pero ahorita regresamos y les decimos lo que sigue.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web, usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play.
Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias.
Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Muy bien, continuamos. Gloria a Dios.
Bien.
Sigue bueno, leyendo ahí o explicando algo que tienes que explicar.
Vayamos otra vez allá a Filipenses en el capítulo 4, el versículo 12, por favor.
4:12.
Así es. Igual sigue Pablo ahí diciendo, quiero destacar algunos puntos ahí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Uh-huh. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ok, so aquí vemos un bosquejo de cómo Pablo estaba hablando acerca de la importancia de la siembra y la cosecha, aunque no lo dice directamente, realmente es lo que estaba haciendo. Le dice a estos hermanos cómo ellos le ayudaron a seguir expandiendo su ministerio, seguir llevando la palabra a todas las partes donde tenía que ir. Y como ahorita tú mencionabas, él estaba en la cárcel y, bueno, mucho tiempo se la pasó en la cárcel, pero aún así estos hermanos lo buscaban y le enviaban estas ofrendas, las cuales Pablo recibía como un olor fragante. En el 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, Pablo no les estaba pidiendo que a él le dieran el dinero, que a él le hicieran un favor, que estuvieran con él. No, al contrario, él les estaba diciendo, ustedes van a ser bendecidos, van a ser beneficiados cada vez que tienen la oportunidad de sembrar, porque ustedes son los que van a cosechar. Entonces, si vemos aquí, y si tú quieres agregar al respecto, adelante.
Varios puntos aquí, uh-huh. En el versículo 17, mira uh-huh. lo que dice la versión, otra vez, de Classic Amplified, okay. Nota, Classic Amplified, ¿dónde está el versículo 17? Dice, not that I seek or am eager for your gift, uh-huh. no que esté buscando o esté, ansioso, uh-huh. Por tu ofrenda o tu don, but I do seek and am eager for the fruit which increases to your credit. Mm-hmm. Estoy ansioso, estoy mm-hmm. Con la expectativa mm-hmm. Para ese fruto, el cual, which increases to your, para que haya aumento a tu crédito. No lo estoy mm-hmm. traduciendo bien.
Ok, para que, that I am eager for mm-hmm. the fruit which increases, por el fruto, el uh-huh. cual trae incremento.
El cual trae incremento hacia ustedes, uh-huh. así es. Y luego dice, the harvest mm-hmm. of blessing, the harvest of blessing that is accumulating to your mm-hmm. account. La cosecha de bendición que se está acumulando en tu cuenta.
Así es.
O sea, que es para nuestro favor.
Mm-hmm. Así es.
Es para nuestro favor. Mm-hmm. O para nuestro beneficio.
Beneficio, sí.
Y quiero decir, lo estoy diciendo mal, aún en español, Dios mío. Ni en inglés ni en español estoy fluyendo como debe ser, estoy fluyendo. Sí. Va a operar a nuestro favor, uh-huh. es para nuestro beneficio. Uh-huh.
Uh-huh. De hecho, hace unos meses una persona que es socio de este ministerio estaba conversando conmigo y me dice, yo amo sembrar en el reino. Y la verdad que desde que yo empecé a sembrar en ministerios Palabra de Fe, yo empecé a ver un aumento en mi vida sobrenatural. Ahora trabajo menos y gano más. He visto favor con mis jefes, porque debido a su trabajo tiene diferentes personas con las que trabaja. Y dice, me conviene dar, hasta lo de aquí, tengo muchos beneficios.
Así es.
Lo ha visto. Ha visto porque esa persona ha entrado o ha cooperado con las leyes espirituales. Entonces, no se equivoca. Ese crédito de bendiciones o ese aumento de bendiciones opera a nuestro favor. Eso va aumentando en nuestra cuenta.
Otro de los puntos, como dije, hay tanto que uh-huh. desarrollar de estos temas, porque es importante entender el reino de Dios. Uh-huh. Voy a retomar unos puntos que dijimos al principio. El reino de Dios son leyes uh-huh. que... son leyes espirituales que respaldan un gobierno.
Sí.
Otra vez, el reino de Dios son leyes espirituales uh-huh. y operan en ese gobierno o son parte de ese gobierno, uh-huh. que es un gobierno espiritual. Entonces, lo que hace la fe realmente es responder a esas leyes. Uh-huh. Otra manera de decirlo es que la fe sigue esas leyes, fluye con esas leyes. Uh-huh. Y entonces, en el mismo reino de Dios, que están dentro del reino de Dios, están las leyes de la siembra y la cosecha.
Exacto. Uh-huh.
¿Sí? Empiezan a trabajar a tu favor. Empiezan a trabajar a tu favor. Uh-huh. También mencionamos algo, porque quiero conectar los puntos para no traer confusión, sino entendimiento. Porque al principio dijimos que no, que cuando se trata de prosperidad, lo que le llamamos prosperidad integral, la palabra integral quiere decir completa. Uh-huh. Entonces tenemos una prosperidad completa. Aquí Pablo estaba hablando el apóstol Pablo estaba hablando de finanzas, de dinero. ¿Cómo lo conectamos entonces con lo que dijimos al principio? De que no se trata únicamente, solamente de dinero, sino que la prosperidad es integral. Uh-huh. Bueno, la respuesta sería muy sencilla. Y para eso necesito explicar algo. ¿Tú te acuerdas en Génesis, en el capítulo 3? Vamos para allá para verlo mejor con la Biblia. Después de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok. Si te fijas aquí, dice claramente que la tierra, y hasta el día de hoy, está bajo maldición. Uh-huh. Por eso tenemos que trabajar. También el apóstol Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma en la carta a los Tesalonicenses. Pero nosotros, los creyentes, estamos en Cristo. Uh-huh. Entonces, trabajar debe de ser un gozo, aunque la tierra está bajo maldición. Por eso tenemos que sudar y trabajar y todas cosas de esas. ¿Cómo lo relacionas todo esto? Porque hablamos de una prosperidad integral. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente hace algo, los cristianos, el mundo lo debe de hacer, el mundo no se supone que opera bajo el reino de las tinieblas, uh-huh. pero no nosotros. Nosotros operamos en un sistema diferente. Otra vez, ¿qué es, si alguien te pregunta, qué es el reino de Dios?
Es un gobierno espiritual que tiene leyes espirituales.
Uh-huh. O sea, son leyes, mejor uh-huh. dicho, el reino de Dios son leyes. Uh-huh. Y esas leyes que hacen respaldan uh-huh. o son parte de un gobierno. Sí. Todo gobierno en lo natural, pues lo vemos. Se supone que cada país tiene leyes y esas leyes representan uh-huh. a ese gobierno.
Así es.
Por eso, diferentes países, diferentes gobiernos, unos mejores, otros no tanto, pero queriendo decir que las leyes que están ahí representan a ese gobierno. Uh-huh. Bueno. Entonces, las leyes que tenemos representan el gobierno de Dios.
Amén.
Y todo tiene que ver con las leyes. Toda esta Biblia tiene que ver con las leyes de Dios, el gobierno de Dios, y tiene que ver entonces que Dios, esa es su manera de pensar, y esa es su manera de hablar y de creer y de actuar. Uh-huh. Y Dios no se ha movido porque dijo Isaías que su reino es eterno.
Así es.
Eterno, o sea, no cambia uh-huh. sin cambiar. Bien, entonces, ¿sabes lo que pasó? El hombre es trabajar, la Biblia habla aquí que Dios lo puso a trabajar, pero era una asignación.
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Mira un ejemplo. Ahí mismo en Génesis, en el capítulo 2, esto fue antes de la caída del hombre.
Uh-huh.
En el capítulo, antes de que el hombre dejara entrar la maldición,
sí.
antes de que el hombre se hiciese hijo del diablo.
Uh-huh.
En Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase, está hablando de trabajar. Ponme las otras versiones, quickly, please. Bien rápido. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Se ocupara de él y lo custodiara, ¿ves? Se ocupara, uh-huh. O te ocupas de él. Tienes sí. una ocupación, estás uh-huh. ocupado en algo. Muchos en México le llaman ninis y aquí también, en los Estados Unidos algunos, ¿no? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara, ¿y qué dice? Y lo cuidara. Uh-huh. ¿Sí te fijas eso?
Amén.
Es interesante que el hombre ahora, antes de la caída, el trabajo era una asignación. No vivía para comer de él. Parte de esa asignación, aparte de eso, lo vemos que en el versículo 19 de Génesis 2:19, Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, es bastante trabajo. Sí. hay bastante trabajo. El hombre ahora tenía una asignación.
Uh-huh. O sea, que era parte del dominio que el hombre originalmente tenía de parte de Dios. No era un trabajo como, ay, qué pesado, tengo que levantarme otra vez y cuidar a todos estos animales. No, era un gozo porque era el dominio que Dios había dado.
Era el dominio que Dios había dado. Uh-huh. Era el dominio que Dios había dado. Uh-huh. El hombre ahora estaba reinando aquí en la tierra. Dios en el uh-huh. cielo, el hombre en la tierra.
Así es. Ese era el plan perfecto.
Era el plan perfecto de Dios. Y Dios se quería manifestar aquí en la tierra uh-huh. a través del hombre.
Uh-huh.
Yeah. O sea, Dios siempre va a ser rey, pero a través del hombre. Entonces le dijo al hombre, por decir así, cuando lo creó es, cuando dijo, y el hombre domine y señore uh-huh. En las bestias, en toda la tierra. Entonces uh-huh. le dijo así, Adán, tú eres rey aquí en la tierra. Yo soy rey aquí en el cielo, rey del universo, tu rey aquí en la uh-huh. tierra. Así uh-huh. como... tú Jane, yo tú Chita y yo Tarzán, no lo sé,
okay.
Sí, pero nada más para entenderlo, uh-huh. o sea, yo rey en el cielo, uh-huh. en todo el universo, tú rey aquí en la tierra,
sí.
tú vas a dominar ahora, uh-huh. ese es el reino, dominio, de autoridad delegada,
uh-huh.
el poder que tenemos es porque se nos delegó autoridad para usar ese poder, ¿ya?
Uh-huh.
Y vas a estar, tienes una asignación. Entonces, dentro de la asignación que teníamos, Dios les proveía todo. Ahí había todo. O sea, el hombre tenía que comer, que dormir, todo eso Dios le proveyó.
Uh-huh.
Entonces, cuando Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿cómo lo relacionas aquí? Uh-huh. Estaba hablando con mi hijo la otra vez. Tú sabes, se acaba el servicio, nos vamos. Él va manejando y vamos voy platicándole estas cosas. Uh-huh. A él le gusta que le platique todo esto.
Uh-huh.
Y me dice, le digo yo a mi hijo, entonces, se supone que los creyentes, el trabajo que hacemos, lo que hagamos, negocios, trabajo, empleo, no debería de ser para suplir nuestras necesidades,
uh-huh.
sino debería de ser por una asignación. Pero si puedes ver, la gran mayoría de los cristianos, ellos trabajan para suplir sus necesidades.
Sí.
Ellos suplen sus propias necesidades.
Uh-huh.
Y es una aberración espiritual, es contrario, porque la Biblia dice claramente, dice, mi Dios pues va a suplir. Ya Dios usa un trabajo, Dios usa, pero debería de ser algo que Dios te dio. Y realmente es una asignación, porque en ese trabajo, de ahí entra, donde entran gracias, llamados, funciones y asignaciones.
Uh-huh.
En ese trabajo, ahí en ese trabajo, entonces, es cuando se supone, acuérdate, estoy hablando cosas que como Dios cree, como Dios actúa, como Dios piensa, no como los cristianos hacen sus propias versiones, ¿no?
Uh-huh.
Pero se supone que ahora el hombre va a trabajar por medio de asignación, pero ahora el hombre deja de trabajar. Aquí a partir de Génesis 3, le dijo, por tu causa, le dijo al hombre, no es mi problema esto, no fue mi causa, no fue culpa mía, fue culpa tuya. Por tu causa la tierra va a estar en maldición. Ahora el hombre empieza a trabajar y producir la tierra para suplir sus necesidades. Uh-huh. Pero no era lo perfecto.
Así es.
Y entonces lo que sucedió es que ahora en día los cristianos, por eso buscamos la dirección de él.
Amén.
Uh-huh. Para que sea una asignación. Ahora, para resumir, porque ya nos queda poco tiempo para cerrar esto. Nada más para resumir, así lo voy a decir en un par de minutos. Fácil, y ahí va.
Uh-huh.
Se supone que ahora, en este Nuevo Testamento, en el segundo pacto en el que estamos, entonces, nacemos de nuevo, recibimos a Cristo, pero nuestro espíritu es perfecto, pero no nuestra alma. Aquí está el alma, está la mente, la voluntad, las emociones y parte de todo eso. Mencionamos esas tres, aunque hay más, ¿verdad? Yeah. Podemos decir, hay más la conciencia, está el intelecto, están los sentimientos, etcétera, etcétera. Pero los que predominan son estas tres, mente, voluntad y emociones. Y dentro de la mente, pues, que es dentro de la mente está el intelecto y así, las emociones, están los sentidos, es parte de la personalidad, uh-huh. todo eso. Dios lo sabe. Entonces, estoy hablando lo que el modelo bíblico dice, sí. no la idea o la versión de muchos cristianos, uh-huh. porque como ahorita dije, más del 90% de los cristianos en el mundo entero, en este planeta Tierra, no entienden el reino de Dios. Uh-huh. Hay mucha religión o mucho cristianismo liberal, mucho cristiano liberal, que los dos son una forma de religión, porque religión lo único que es el hombre buscando conectarse con Dios o tener una relación con Dios, pero a la manera del hombre.
Sí.
Por eso tenemos estas nuevas religiones de LGBTQ y todo eso en iglesias. Uh-huh. Y oran supuestamente a Dios. Uh-huh. Es ellos haciendo su propia religión. Bueno, tenemos cristianos liberales, la falsa gracia y todo eso. Es uh-huh. no vayas a la iglesia, no, es puro legalismo, es esto, es el otro. No tienes que dar, no tienes que orar, no tienes que hacer esto porque ya estamos bajo la gracia. Eso es liberalismo cristiano. Es una forma de religión. Ellos están queriendo hacer sus propias normas sí. de cómo conectarse con Dios. Es religión. Uh-huh. Tenemos el lado legalista, fariseo, el lado religioso, tradicional. Entonces, te fijas, las dos son religión. Nada más una en un extremo, otra en otro extremo. Uh-huh. ¿Se entendió eso?
No.
Bien, ahora, pero hablando del modelo bíblico, entonces uh-huh. nacemos de nuevo y Dios sabe eso y Dios sabe que mientras no ocurra el rapto o no nos vayamos de esta tierra, vamos a ser espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. No cuerpo, alma y espíritu, no, uh-huh. espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué espíritu primero? Porque es en el espíritu donde está nuestra identidad.
Amén.
¿Sí? En el alma, entonces, no ha nacido de nuevo, aunque está conectada al espíritu, uh-huh. es la parte que no ha nacido de nuevo. Y es la que tenemos que renovar con el entendimiento, con la palabra, dejar que el reino de Dios nos invada
yeah.
en nuestra manera de pensar. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Entonces, se supone dije como se supone, déjame mostrarte algo rapidísimo, uh-huh. porque esto está, como dije, hay tanta información que hablar. Pudiéramos estar hablando 3 horas aquí de todo esto y créeme, no vamos ni a acabar. Ahorita leí en Lucas, yo quiero que veas esto, Lucas, y les voy a pedir a Multimedia que estén bien atentos para que me ayuden. En Lucas 13, versículo 20, porque ahorita leímos que el reino de Dios está en nosotros, uh-huh. ya está en nosotros por causa del Señor. Pero en Lucas, en el capítulo 13, Lucas 13, verso 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y luego en el 21, uh-huh. es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Uh-huh. Ok, ese versículo, el versículo 21, solamente el versículo 21, ninguno más. El versículo 21, ponme las otras versiones, quickly. Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó, ¿qué?
Toda la masa.
¿Tú le has echado levadura a alguna harina? ¿Qué sí. hace? ¿Qué pasa?
Se empieza a inflamar. Como hincharse.
Hincharse, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Ok, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa, uh-huh. la otra. Hasta que todo hubo fermentado. Ok, el punto está, la levadura, dice esta versión, mira. Impregnó uh-huh. toda la masa. Esa es la idea. Va aumentando, ¿ves?
Sí.
Va aumentando. Eso es lo que pasa. Entonces, nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios vive aquí. Que el Señor Jesucristo vive uh-huh. aquí. Pero ahora, la fe, la manera en que crece, la fe no crece como tal, ni crece en el Espíritu. Crece aquí en nuestra mente. Queriendo decir, la semilla de fe, porque fe es el lenguaje en el reino de Dios, uh-huh. va impregnando nuestra manera de pensar. Y va poniendo la manera de pensar de Dios, uh-huh. la manera de hablar de Dios, la va poniendo y va
cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, porque ahora lo de Dios está impregnando nuestra manera de, y nuestra manera de cambiar y de ver las cosas. Ahora, ¿cómo le hacemos? Originalmente el plan de Dios entonces que puso iglesias, sí, dio dones ministeriales. Entonces, venir a la iglesia no es un cuento religioso nada más, o nada más así como decir, hoy vengo, mañana, quién sabe. No, se supone que era principalmente, era para tener comunión todos los hermanos, alabar a Dios, estar en armonía, mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Renovar nuestra mente con la enseñanza del reino de Dios. ¿Ves? Poner por obra lo que estamos aprendiendo, no nada más amén, gloria a Dios, aleluya, ya. Y es lo que pasa con la gran mayoría de los cristianos.
Sí.
Y es un show nada más, un cuadro religioso, ya cumplimos, ya callé mi conciencia, vámonos a casa hasta el siguiente servicio. Es el error. Entonces, no hay gente por eso no prospera en la vida. No ponen por obra lo que se les habla, lo que se les dice, lo que se les enseña.
Amén.
Y la gran mayoría de los cristianos están pobres. Pobres, no nomás financieramente, están pobres en su manera de pensar, están atrasados, parecen mundanos. Y algunos dicen, se jactan, oh, yo estoy bendecido. No, realmente no, el mundo también tiene cosas. No, es que cuando las cosas vienen entonces de parte de Dios, es cuando hay una prosperidad integral, finanzas, pero sobre todo porque tu relación con Dios está fuerte.
Así es, renuevas tu alma.
Renuevas tu alma con
Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Entonces podemos aludir a ese versículo que estabas leyendo ahorita. Es como la levadura que leuda, que impregna toda la masa. Entonces vamos renovando.
Pues eso es lo que quiere decir ese versículo.
Amén. Entonces lleva esa palabra, ese conocimiento de la palabra de Dios, penetra nuestra alma y la transforma. Y entonces pensamos a la manera de Dios, hablamos a la manera de Dios y actuamos a la manera de Dios.
Amén. Entonces, cuando Pablo estaba diciendo esto, uno de los versículos que dijo ahí, ahora si nos regresamos a Filipenses 4, uno de los versículos que Pablo dijo, ¿cómo hay información aquí?
Amén.
Una de las cosas que yo creo que lo más grato es vivirlo. Cuando lo vives, lo vas a entender y lo vamos a ir viviendo. Uno de los puntos que leíste aquí, en el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, 4.15, Filipenses 4.15, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, les dijo a los filipenses que nadie, ninguna de las otras iglesias, aún dice, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Sí.
Wow, ni la iglesia de Tesalónica se hizo cargo. Ni los hermanos, los tesalonicenses, sino aún los filipenses hicieron eso.
Así es.
Una iglesia próspera, una iglesia bendecida, porque entendió aquí la razón de dar, queriendo decir que ellos daban, pero recibían del reino de Dios.
Así es.
Daban y recibían, son leyes del reino, es la ley del reino.
Amén.
Pues, a veces lo hablo en singular, pero hay muchas leyes, pero la ley del reino es Dios ya te perdonó, Dios ya te sanó, y podemos decir así, mira, Dios ya te prosperó. Lo contrario de la maldición, muerte espiritual. Entonces, te perdonó, naciste, recibiste el perdón, naciste de nuevo. Te sanó. La maldición de la ley es enfermedad. Te prosperó. La maldición de la ley es pobreza. Ahora hay prosperidad. Pero es cuestión de hablar, dar y callarte la boca y dejar de estarte quejando de los precios y que todo. Sí, todo está caro, sí, nadie lo va a negar. Pero es decir, mi Dios.
Mi Dios.
Mi Dios.
Así es, porque hay semilla en el campo. Tú decías ahorita. Entonces, se activan las leyes de la siembra y la cosecha. Estos filipenses estaban sembrando. Pablo habla esa bendición sobre ellos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que a ellos les hace falta. Entonces, ahora ellos tenían que ejercer fe sobre esa palabra que Pablo había declarado con ellos, porque ya su semilla había sido sembrada. Entonces, para ellos cosechar, tenían que guardar también su boca, poniéndolo nosotros ahora, sembramos. Tú acabas de decir, no están hablando las circunstancias.
No, bendice tu semilla.
Bendice la semilla.
Háblalo. Y cuando más, y va a venir, porque lo hemos comprobado una y otra vez. No nomás nosotros, muchas personas que entienden esto. Y cuando venga, estás tan metido en el Señor, tan enamorado de Él, has entendido el amor de Dios, etcétera. fluyes en el reino de Dios, que una de las razones que damos, el motivo es porque lo amamos, pero también nos conviene.
Sí.
Porque ejercemos fe y también es de necios, también de tontos, decir, bueno, no, aquí en la tierra no, gloria a Dios. Allá cuando estemos en el cielo, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No, no, se supone que debe de ser. Cuando lo haces es porque crees. Aleluya.
Bien.
Gracias, Padre. Bien, gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta noche para aquellos que van a dar y van a sembrar. Y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, te amamos.
Gracias.
Te damos la gloria. Te damos gracias, Señor, por aquellos que van a dar en esta noche. Hablamos tu verdad, multiplicación, aumento, gracias. Sabiduría cuando venga la cosecha.
Amén.
Cómo salir de deudas, cómo producir más, cómo avanzar esto, gloria a Dios. Cómo ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y te damos todo el honor a ti. Y te damos gracias, Señor.
Gracias.
Padre, gracias. Oh, aleluya. Hay medios para dar. Ahí en las pantallas estaban apareciendo todos los medios para poder sembrar electrónicamente. Tiene que recordar esto. Tiene que hacerlo en fe. En fe es esto. Si lo puedo resumir en fe es decir, Padre, te amo, estoy agradecido porque he entendido cuánto tú me amas a mí. Soy embajador de este reino, súbdito del reino de Dios. Y ahora por fe doy también y aplico ejerzo fe y desato mi fe en el nombre de Jesús. La fe obra por el amor.
Amén.
Entonces, cuando hablas en fe, estás dando en amor. Uh-huh. Pero estoy hablando que por fe desatas la razón de dar y recibir, desato las leyes de la siembra y la cosecha. Y creo que tú suples lo que me hace falta, porque tu palabra es verdad. Y estás hablando un lenguaje legal.
Amén.
No tiene nada que ver con lo que sientas. Uh-uh. Pues no siento que Dios oyó mi oración. No siento que Dios me prospere. No lo veo, no. Ya la regaron desde ahí, cuando empezamos a hablar así.
Yeah.
No es por lo que veas. El reino de Dios no es por señales. Las vas a ver eventualmente, uh-huh. Se van a ver manifestaciones. Uh-huh. Amén. En el nombre de Jesucristo.
Gracias, Padre.
Puedes orar por todos nuestros amigos, socios.
Así es.
Ministerio.
Padre, te doy gracias por cada persona.
Sí, Señor.
Cada socio que ha decidido en su corazón unirse a esta obra. Te doy gracias porque tú suples todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo
yes.
Jesús. Gracias que tú les haces abundar en toda obra de sus manos. Tú bendices la obra de sus manos. Gracias porque ellos caminan en sanidad. Gracias porque en ellos hay paz, hay gozo. Hablo dirección, hablo instrucción, hablo corrección de tu parte conforme ellos te buscan, ellos son dirigidos por ti, tú traes a ellos esa corrección, esa dirección, esa instrucción y claridad para los planes que ellos tienen, que se alineen a tus planes. Te damos gracias, mi Dios, por cada una de sus vidas en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno,
Amén.
Eso es todo. Muy bien, gloria a Dios. Esto fue una transmisión más de Ministerios Palabra de Fe.
Gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.